Y ahora, instantánea, dedicada a las pensiones, como les decíamos. Marisa Sotelo les presenta esta sección.
Las pensiones son un tema que siempre subsiste en la actualidad de las noticias económicas. La preocupación por su futuro trae el sistema de pensiones muy de vez en cuando a la cabecera de las noticias de economía, como hemos dicho. En este caso, nos atraen las declaraciones que ha realizado el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, alertando de la necesidad de reducir el déficit para evitar problemas futuros del sistema de pensiones. Gobierno y sindicatos han replicado rechazando que el sistema esté en peligro. Nosotros nos hacemos eco de esta cuestión y será el catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, colaborador habitual, por otra parte, en nuestro programa, Rafael Morales Arce, a quien hoy le pediremos que haga su valoración. Rafael Morales, muy buenas noches.
Buenas noches.
Rafael Morales, el gobernador del Banco de España ha pedido que la política fiscal del gobierno sea más restrictiva, aprovechando el buen momento de la economía española, para así atacar problemas que surgirán en el futuro, como la financiación de las pensiones. Luis Ángel Rojo, de hecho, ha asegurado que en materia de pensiones España tiene problemas muy serios a largo plazo. ¿Cree usted que el sistema de pensiones, profesor Morales, tiene dificultades futuras?
Yo creo que el sistema de pensiones tendrá dificultades muy importantes cara al futuro. No un futuro para el próximo año, pero sí en el año 2010-2015 empezarán a aparecer problemas muy importantes en el sistema de pensiones que deberían ser concitados desde ahora, tomando una serie de medidas estructurales que aseguren la viabilidad del sistema.
Profesor Morales, la fecha parece que sean 15 años aproximadamente para que puedan existir esas futuras dificultades. ¿Qué medidas se deben tomar para aliviarlas, recortar quizá aún más el déficit público y qué medidas se están tomando? Me gustaría que también hiciera un comentario acerca del fondo de reserva creado por el gobierno de 60.000 millones de pesetas.
Muy bien. Entiendo que quizás sería muy importante aludir a por qué se pueden producir estas dificultades. Entiendo que es ahí donde está el meollo del problema. Esas dificultades están condicionadas por dos tipos de problemas. En primer lugar, por cómo van a evolucionar las cotizaciones en los próximos años, de una parte, y en segundo lugar, cómo va a evolucionar el gasto en pensiones por la otra. Respecto al primer tema, la evolución de las cotizaciones, no tenemos que olvidar cómo se va a comportar el empleo en los próximos años, cómo se va a comportar el IPC, teniendo en cuenta qué está ocurriendo en este primer año de pertenencia a la Unión Monetaria y, lógicamente, cómo se comportarán los salarios reales. Desde la otra cara de la moneda, habría que ver cómo va a evolucionar el gasto en pensiones. Evidentemente, el número de pensionistas está creciendo a unas proporciones muy importantes y ese número de pensionistas que tenemos hoy hemos de ponerlo en relación con la evolución de las magnitudes laborales y el coste de las pensiones para asegurar la viabilidad del sistema. Le voy a dar algunos datos para que nuestros oyentes puedan percatarse de la naturaleza del problema. A partir del año 2005, estamos hablando dentro de 5 años, empieza a disminuir en España la población que está en edad de trabajar. Y en el año 2020, dentro de 20 años, la disminución de la población activa será notoria. Y 5 años más tarde, el empleo será mayor que la población activa que entonces contará España. Con lo cual, tendremos restricciones de mano de obra, o sea, el problema contrario al que hemos tenido en los últimos años. Y si ya nos vamos a una proyección algo más larga, en el año 2050, España tendrá 4 millones menos de españoles y 4,1 millones más de pensionistas. Este es el aspecto esencial que cualquier demógrafo o cualquier economista preocupado por el tema de las pensiones achaca como dificultad básica del sistema. Esa es la parte fundamental de la cuestión. Es bien cierto que el sistema de seguridad social es un sistema que funciona por el régimen de reparto. Quiere decir que si las cotizaciones, los ingresos que tiene el sistema público de seguridad social, no llegaran a la cantidad necesaria para abonar las pensiones comprometidas, lógicamente eso debería subsidiarse, debería financiarse con los ingresos procedentes del Estado, lo cual agravaría esa situación de déficit público que están denunciando las autoridades monetarias. Una de las medidas básicas sería empezar a apuntalar el sistema. Por eso, lo que va a hacerse el próximo año de dotar con un fondo de reserva de 60.000 millones de pesetas va en la buena dirección. Lo que tenemos que ver es, primero, si ese fondo de reserva se va a mantener en años subsiguientes y, en segundo lugar, si va a haber alguna corrección en el régimen de otorgamiento y de reconocimiento de pensiones que alivie, de alguna forma, la carga futura. Respecto a estas medidas que usted solicita, tengo que decir dos cosas. En primer lugar, que una cuestión formal, no se pueden tomar medidas si no existe un consenso amplio entre las fuerzas políticas, los interlocutores sociales y las asociaciones más representativas. En segundo lugar, creo que debieran ser medidas legislativas, pero a nivel central, no a nivel de comunidades autónomas. Y especialmente debería mantenerse el sistema de caja única de seguridad social.
Profesor Morales, usted ha hecho un apunte que me parece muy interesante y sobre todo en este momento que creo es de mucha actualidad. Y es que uno de los grandes problemas va a ser la reducción de la mano de obra, de la gente que pueda trabajar. Pero, sin embargo, se puede prever que España, que ha sido un país de migrantes, empiece a recibir una inmigración que pueda solventar este problema o no se cuenta con esa posibilidad. El ministro Pimentel hace poco hizo referencia a esto, me parece.
Sí. Hombre, yo pienso que con la inmigración hay que contar. España actualmente está teniendo una cuota de inmigrantes del orden de 30 a 40.000 personas por año. Yo creo que si efectivamente se confirman estas cifras de evolución del empleo de la población activa en España en estos próximos 15 o 20 años, España tenía que cambiar su política migratoria y empezar a autorizar desde ahora, o sea, desde el año 2000 hasta el año 2020, un cupo del orden de 85 a 90 mil personas anuales, o sea, casi tres veces más que lo que se está autorizando ahora. Pero es que desde el año 2020 en adelante, si quisiéramos mantener la viabilidad del sistema, habría que autorizar del orden de unas 120 mil personas por año. Con lo cual, si estas cifras se confirmaran, no solo las de movimientos migratorios, sino también las cifras de evolución de la población y del empleo, pues España pasaría a tener una cuota de inmigrantes parecida pues a la que tienen otros países como Francia, Alemania, etcétera, mucho más altas que la nuestra. No, eso naturalmente planteará otro tipo de problemática social, pero en cualquier caso mi opinión es que España debería regular de una manera clara y meridiana los movimientos migratorios y efectivamente entiendo que debería aumentarse la cuota de trabajadores que proceden de Norte de África, de Latinoamérica, que deberían incorporarse al sistema productivo español si queremos mantener el equilibrio del sistema de seguridad social.
Profesor Morales, nos queda muy poquito tiempo. A mí me gustaría que hacer un comentario sobre algunas de las soluciones que se apuntan para solventar estos futuros problemas de los que usted nos habla, que son los sistemas complementarios. En cuanto a estos sistemas complementarios, incluso creo que es el artículo 41 de la Constitución, se refiere a ellos. Son sistemas libres que pagarían los trabajadores por su cuenta. ¿Cree que estos sistemas complementarios deberían negociarse en los futuros convenios colectivos?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Entiendo, primero, los sistemas complementarios deben existir. En segundo lugar, los sistemas complementarios, bien sean a iniciativa individual de cada persona, de cada trabajador, o bien en el marco de la empresa, deben fomentarse, y ya tengo dudas de que estas cuestiones deban negociarse en un convenio colectivo. Entiendo que eso es una decisión individual del trabajador, y por tanto la posibilidad de acogerse o no a un fondo de pensiones, bien individual, bien empresarial o bien institucional, de un colegio profesional, por ejemplo, es una decisión individual de cada sistema, de cada persona, perdón. Y entiendo que debería estar incentivado fiscalmente para que realmente, ante la previsible disminución de las prestaciones procedentes del sistema de pensiones de seguridad social, la gente, especialmente la gente joven, que hoy por hoy no tiene propensión ninguna a ahorrar para destinar a un fondo de pensiones, empezara a hacerlo desde los 30 años, que es cuando realmente está en condiciones de constituir el capital que le permita una pensión razonable.
La importancia que tiene esta cuestión, sin duda, se evidencia con pactos a nivel político y económico a los que se han llegado, pactos de la Moncloa, pactos de Toledo. Profesor Morales, ya es nuestra última cuestión, no tenemos más tiempo. ¿Piensa que sería bueno pactar de nuevo otro acuerdo o se pueden seguir ejerciendo acciones y crear acciones futuras positivas dentro del contexto del pacto de Toledo?
Entiendo que, creo que se lo he dicho al principio, cualquier propuesta de solución al problema de las pensiones requiere un consenso muy amplio entre el gobierno, los interlocutores sociales y las asociaciones más representativas. Entre otras razones, porque cualquier solución al problema pasa por medidas duras, medidas que realmente van a hacerse sentir en las personas, no en los que ya son pensionistas, sino en los que lo serán en los próximos años. Y eso no lo va a tomar nunca un gobierno que esté en el poder por la impopularidad que arrastra. Por eso creo que es muy importante el consenso a este nivel y puede ser dentro del Pacto de Toledo, aunque creo que también el Estado, mejor dicho, las autoridades económicas, están en condiciones de tomar algunas medidas independientemente de que exista o no consenso, sobre todo medidas que salvaguarden la viabilidad del sistema y el derecho que tienen los pensionistas a recibir una pensión digna en un futuro inmediato.
Rafael Morales, muchas gracias por haber contado con su colaboración. Me despido de usted, seguro que hasta pronto, y también de nuestros oyentes. Isabel Cubillo continuará con la información en Revista de Economía. Buenas noches.
Buenas noches.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales informa. Nos interesa tu opinión. Puedes llamarnos al teléfono de radio 91 398 6082 o escribirnos a la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es.
Seguimos en Revista de Economía, en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Ya saben nuestros alumnos el interés que tenemos en contar con su participación en este programa y sus sugerencias. Hoy Eva Ballester, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, que estudia Ciencias Empresariales en el Centro Asociado de Tortosa, responsable de la relación con los medios de comunicación del Consejo General de Alumnos, nos vuelve a comentar algunas cuestiones de interés para los alumnos de Económicas y Empresariales. Eva Ballester, desde Tortosa.
Bien, hoy tengo que recordar a los compañeros que nos están escuchando que disponen en las guías del curso información acerca de qué departamentos están representados y el centro asociado al que pertenece el representante de alumnos. Así que ante cualquier duda, llamando a la secretaría del centro asociado en cuestión, se facilitaría el número de teléfono del representante con el que nos queremos poner en contacto. Cuando los temas a consultar sean temas de carácter administrativo, ya sean matrículas, traslados, certificados, títulos, etcétera, disponen de la siguiente dirección postal: UNED, Alumnos de Económicas o Empresariales, apartado de correos 60.142-28080, Madrid. Si las dudas que surgen al alumno están relacionadas con temas docentes, podrán dirigirse al profesorado en servicio de consulta si son cuestiones específicas de la materia. Si la consulta es para Secretaría de la Facultad, será preferentemente por escrito o fax, especificando todos los datos personales, carrera, asignatura, dirección y teléfono. Igualmente, se reitera la conveniencia de realizar por correo certificado, única forma de poder justificar los envíos y formular, en caso de extravío, la pertinente reclamación. Para los compañeros que no lo sabían, se dispone de teléfonos automáticos de notas. Para la licenciatura de Económicas, en plan viejo, es el 902-25-26-05 y para el plan nuevo de Economía, 902-25-26-43. Respecto a la licenciatura de empresariales sería el 902-25-26-06 y para ADE, es decir, Administración Dirección de Empresas, 902-25-26-42. Igualmente, se recuerda que la Secretaría de la Facultad no facilita las calificaciones de los exámenes por vía telefónica. Y bien, una vez ya os he intentado orientar un poco respecto al servicio de información, os voy a tratar un tema que creo que os va a interesar. La Delegación de Alumnos de la Facultad de Económicas y Empresariales está estudiando la posibilidad de elaborar orlas de fin de carrera a nivel nacional. Así que los compañeros que estéis interesados, poneros en contacto con vuestro representante. Bien, para finalizar, os mando un saludo a todos y espero que os haya sido provechoso este apartado. Buenas noches.
Gracias de nuevo, Eva Ballester. Les recuerdo que nuestro número de teléfono de radio es el 91 698-60-82 y que mi dirección de correo electrónico es icubillo@pas.uned.es. Ya saben que nos interesa su colaboración y sus sugerencias.